Es la 1:32 y como cada jueves es tiempo para abrir nuestra consulta radiofónica, psicológica. Está aquí ya nuestro colaborador, el psicólogo Nicolás Garrido, desde el Gabinete de Psicología y Logopedia Albanta de Linares. Nicolás, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
En este día vamos a hablar de un tema, bueno, que no nos gusta mucho, es la muerte, pero es un tema recurrente también en esta época del año, con la festividad de Todos los Santos a la vuelta de la esquina. Hablar de la muerte, hablar de superar y del duelo, bueno, pues es un tema que también nos interesa, porque al fin y al cabo, y aunque no nos guste hablar de esto, es una realidad que tenemos y que hay que afrontar. Comenzamos hablando de qué es el duelo.
Bien, el duelo como tal es la pérdida o la reacción que tiene una persona a la pérdida de un familiar o un ser querido, con las consecuencias pues psicológicas y afectivas, las manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida sería.
Podemos hablar de algunas etapas.
Sí, normalmente el duelo que se desarrolla normalmente tiene tres fases. Tiene la primera fase, que es la fase de impacto o impasividad, que puede durar de poca hora a una semana. Luego tendríamos la fase de depresión o de repliegue, que suele durar de un mes a un año, y luego tendríamos la fase de recuperación, restitución o curación, que sería pues ya a partir del año aproximadamente. En la primera etapa, que es de impacto, que como hemos dicho antes dura una semana como mucho, después del deceso, se puede cursar tanto con embotamiento como con lo que sería la liberación emocional intensa, no siendo consciente de lo sucedido y mostrando una conducta pues semiautomática. En la segunda fase de repliegue o depresiva se prolonga a lo largo de varias semanas o incluso meses, que se inicia con una sintomatología depresiva de carácter inhibido, seguida de episodios de protesta, irritación e incluso aislamiento. Y también pues puede haber ciertos rituales a nivel social o de carácter religioso que en este caso pues una vez han finalizado pues vemos que la persona se encuentra sola, se encuentra con la realidad, y puede haber incluso episodios de psicóticos, o sea que lo oyes, que lo sientes, que... Y por último tendríamos la fase de recuperación, que se puede producir al cabo de los 6 meses o el año, pues que ya la persona pues vuelve a retomar su funcionamiento, vuelve a retomar su vida cotidiana y pues en este caso vuelve a la normalidad.
¿Esto lo padecen muchas personas? ¿Es algo que va con el ser humano?
Se ha calculado que aproximadamente un 16% de las personas que han padecido una pérdida o un ser querido presentan un cuadro de depresión durante un año o más después de un fallecimiento. Entonces, aunque las respuestas emocionales a la muerte son diferentes según el marco cultural, porque en este caso hay factores culturales que influyen en la reacción al duelo, en los países desarrollados han surgido nuevas situaciones relevantes, como son las reacciones de aflicción por la muerte pues de neonatos, de fallecimiento de jóvenes por accidentes de tráfico, enfermedades de SIDA o enfermedades que son patologías como la enfermedad de Alzheimer. Entonces las reacciones, dependiendo del tipo de pérdida, suelen ser diferentes y suelen ser, en este caso, reacciones que puedes tener un duelo anticipatorio o, en este caso, elaborar el duelo una vez que se produzca la pérdida.
Depende de la pérdida y de qué pérdida y en qué circunstancias nos influye de una forma o de otra, pero en general, ¿qué factores son los que influyen?
Bien, en general se han descrito 5 tipos de factores. Por un lado tendríamos lo que sería la personalidad de la persona que, y valga la redundancia, que padece el duelo, las capacidades o habilidades de afrontamiento que tengan, la naturaleza del vínculo que había con la persona que se pierde o que se va, otro de los factores importantes, el tipo de muerte, el tercero, dependiendo de si es una muerte traumática o una muerte que se puede anticipar, y también están los antecedentes personales que el sujeto o el individuo tenga con relación a las pérdidas. No es lo mismo una persona que no haya, que lo padezca por primera vez o que lo que lo viva por primera vez a una persona que ya lo haya vivido anteriormente o lo haya vivido cerca, cual ya puede tener más estrategia de afrontamiento. También influye el número de episodios de pérdida en el tiempo. O sea, no es lo mismo que se vayan haciendo poco a poco que en poco tiempo se pierdan más de un ser querido. Y luego también tendríamos las características del entorno. El apoyo que tenga la persona es un factor que influye en la recuperación y en el afrontamiento al duelo.
Uh-huh. Podemos hablar también de cuadro clínico, de cuando hablamos de un problema, ¿cuándo pasa a ser una patología?
A ver, normalmente el cuadro clínico de una reacción de duelo tiene una serie de elementos. Como hemos dicho antes, la primera impresión es un cuadro de ansiedad, básicamente. Luego pasamos a un cuadro de depresión. Uh-huh. Pero normalmente una persona cuando está en una situación de duelo, pues tiene bajo estado de ánimo. Ahí puede haber sentimientos de culpa por haber pensado que podía haber hecho más por la persona que ha fallecido. En algunas ocasiones se pueden dar ideas de muerte, pérdida del apetito, incluso anorexia, pérdida de peso, consecuentemente, problemas de insomnio y el abandono de lo que serían sus actividades sociolaborales. Ese sería un cuadro inicialmente que podríamos llamar de duelo normal. Ahora bien, el duelo se puede convertir en un duelo patológico y es cuando ya se prolonga más allá del tiempo estimado que hablábamos de medio año a un
cuando
año.
Cuando supera esa media, digamos, establecida. Uh-huh. ¿Y hay alguna tipología?
Sí, hay.
¿Podemos establecer?
En la literatura hay dos grandes grupos. Por un lado tendríamos el duelo complicado o no resuelto y luego tendríamos el duelo psiquiátrico. Dentro del duelo complicado o no resuelto hay varios tipos, que estarían el duelo ausente o retraído, que se produce cuando la persona niega el fallecimiento de la persona que ha perdido y tiene una esperanza infundada de que pueda retornar. Tendríamos el duelo inhibido, que se produce como una especie de anestesia emocional, donde hay la persona es incapaz de expresar las manifestaciones de la pérdida. El duelo prolongado o crónico, que dura más allá de los 6-12 meses. El duelo no resuelto, que es similar al anterior, pero permaneciendo, en este caso, la persona fijada en la persona fallecida y en las circunstancias que rodearon pues la muerte sin resolver lo que es sin resolverlo y sin volver la persona a su vida habitual. Luego tendríamos el duelo intensificado, que se produce una intensa reacción emocional tanto precoz como mantenida en el tiempo. El duelo enmascarado, que sería otra. Uh-huh. Y por último las reacciones de aniversario anormalmente dolorosas, que en los momentos en los que se producen pues días significativos como el que viene.
Sí, como los santos ahora,
exactamente,
sí.
O la fecha de nacimiento, o fecha uh-huh. de su cumpleaños, donde en esa época pues la persona pues intensifica las reacciones de duelo. Y como hemos dicho también, está el duelo psiquiátrico, que tiene que ver más con trastornos que van asociados a cuadros clínicos, como pueden ser la histeria, la obsesión, la manía, delirio, que uh-huh. que ya son cuadros más psicopatológicos que no estaban antes y que surgen a partir de la pérdida de la persona querida.
Uh-huh. No queremos decir con todo esto que recordar a nuestros seres que ya no están con nosotros sea malo, uh-huh. Todo lo contrario, al yo contrario. Creo que alimentar el recuerdo de aquellas personas que queremos y que ya no nos acompañan debe ser positivo y también nos reconforta. Hablamos de este tema cuando se convierte en un problema y cuando nos afecta personalmente y como está comentando Nicolás, en nuestro día a día, ¿no? Es cuando se puede convertir precisamente en eso, en un problema para nosotros y para las personas que nos rodean. Por eso es interesante hablar de cómo desde la psicología se aborda lo que en este caso sí podría ser un problema, ¿no?
Efectivamente. El tema del abordaje, primero hay varios factores que hay que tener presentes. Uno es los predictores de lo que van a ser el duelo patológico. Uno de ellos sería la falta de salud física o psíquica que tenga la persona, que son factores que hay que tener presente. Lo que es la ambivalencia o la relación de amor-odio que pudiera tener que la relación previa, porque ya una vez que la persona ha fallecido, pues ese tipo de cuestiones no se pueden abordar, evidentemente, con la persona que ya no está. Los duelos repetidos, como hemos dicho antes, son factores que también hay que tener presentes de cara a lo que es el abordaje de ese tipo de cuestiones. Hay una mayor fragilidad en muchas ocasiones por parte del varón, estadísticamente. Eso no significa que a una mujer no le pueda dar, pero que sí hay, se dan más en varones. Y por otro lado, el tipo de muerte, o sea, cómo haya fallecido la persona, si ha sido de forma repentina o en este caso ha sido un duelo que se haya podido anticipar, tipo Alzheimer, ¿no? Cuando hay un fallecimiento por una persona que ya se ve venir. Entonces, lo que es el abordaje terapéutico, por una parte, hay que facilitar a la persona que hable de lo que es el fallecido, las circunstancias de su muerte, pero que no sea un diálogo en el que sea solamente negativo, sino que recuerde también aquellos acontecimientos vividos que fueron positivos, que están ahí. Propiciar lo que sería la expresión emocional del paciente es un elemento que también es importante. No solamente de tristeza o pesar o desesperación que se tienen que dar, porque digamos que, como se dice popularmente, tenemos que fogar cuando hay una pérdida de estas características, y hay que explicarle en este caso que hay determinados tipos de reacciones que son normales y que tienen que verse como un proceso normal dentro de lo que sería el proceso de pérdida, el proceso de duelo. Asegurar que, aunque inicialmente puede ser necesario que reduzca sus compromisos iniciales o laborales, se debe o facilitar un retorno a sus actividades habituales en un periodo, en un plazo de 3-6 meses como mucho, cuando estamos hablando de casos más graves, y recomendar el acompañamiento de familiares, amigos, para facilitar la realización de lo que serían las tareas domésticas durante el periodo inicial, que son elementos también que facilitan a la persona que está en el duelo o elaborando el duelo el que lo lleve mejor. Y por último, tener presente que las reacciones agudas de duelo, la contemplación de la persona fallecida, evita lo que sería la cristalización, lo que se ha llamado la cristalización de fantasía.
¿Eso qué significa?
Eso significa que cuando una persona fallece nos tenemos que despedir de ella. Entonces, verla, hombre, a no ser que sean fallecimientos donde la persona está uh-huh. completamente desfigurada y demás, pero ver a la persona fallecida favorece el proceso de duelo, y el despedirse físicamente de ella hace que la persona pues tenga un comienzo, tenga una despedida, que tenga un final y tenga un comienzo que sea el propiciar la elaboración del duelo.
Uh-huh. Bueno, pues son consejos a tener en cuenta ante la muerte. No entendemos la vida sin la muerte, eso está claro, es algo que debemos asimilar, aunque nos duela, pero es positivo también mantener el recuerdo de esas personas que ya no están con nosotros, siempre haciéndolo desde la positividad, si es que se puede, que creemos que sí, y bueno, puede ser un momento óptimo esta festividad que tenemos ahora de los difuntos y de los santos. En todo caso, hemos querido abordar este tema aquí en este espacio con el psicólogo y con Nicolás Garrido, al que le damos las gracias, a disfrutar de esta festividad, que también es momento para disfrutarla, claro que sí, y hasta la próxima semana. Gracias.
Hasta luego.